Es lunes, así que tenemos con nosotros, como siempre, a los amigos del SEPE para responder a las preguntas que nos hacéis llegar a través del correo electrónico y también del WhatsApp. Hoy le ha tocado el turno a Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues muy bien, por aquí, iniciando la semana con fuerza. Y nada, y bien, bien.
Así me gusta.
La verdad es que, como siempre, entretenidos, desde luego.
Entretenidos, bueno, eso que no falte, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, de cualquier manera, poco a poco tenés que estar notando un poco el alivio, ¿no?
A ver, en parte, porque también es cierto que hace nada, pues, se han vuelto a prolongar los ERTEs hasta el 30 de septiembre, y entonces eso nos supone, tanto a nosotros, a las provincias y demás, pues nuevamente revisar normativa, revisar gestión, revisar trámites, y bueno, digamos que cada 4 meses, pues, tenemos que volver a revisar todo.
Resetear, entonces, ¿no? Como se dice en los ordenadores.
Exactamente. Pero bueno, a ver si se nota también que ha bajado algo y a ver si va bajando cada vez más, que es lo importante.
Claro, claro. Por eso te decía que en cuanto al número de ERTEs y el número de solicitudes de prestación, pues de momento parece que la cosa va amainando un poco, ¿no? Nada que ver, desde luego. Hoy venía pensando en el coche como estábamos hace un año.
Y... bueno, una locura. ¿En junio? Bueno, locura. Más locura fue abril y mayo.
Sí, pero vamos, en junio seguimos también. O sea que, de hecho, bueno, pues recuerdo que en aquella temporada teníamos hasta 2 participaciones vuestras a la semana. O sea que, porque realmente el número de mensajes era impresionante. Pero bueno, que Javi, vamos a recordar qué caminos tienen los oyentes de Madrid Trabaja para trasladar sus preguntas al SEPE.
Claro, recordamos que nos pueden escribir un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos una nota de voz a través de WhatsApp en el 652-868099, 652-868099.
Y si estás preparado, Fernando, vamos con las 2 primeras.
Venga, vamos para allá.
Venga, la primera.
Hola, buen día. Me llamo Eloy. Estoy tratando desde el mes de noviembre de 2020 tramitar el paro para poder cobrar en el SEPE de Atocha, calle Méndez Álvaro. Pero hasta la fecha no me solucionan nada, ya que me dicen que el certificado de empresa con código 99 no corresponde para cobrar mi paro. Sin embargo, en el SEPE de Plaza Castilla y Ventas, ese mismo certificado de empresa con el código 99 sí procede para cobrar el paro. Lo digo con conocimiento de causa porque mis compañeros de trabajo lo solicitaron allí y no tuvieron problema para cobrar o tramitar su paro. ¿Y por qué en el SEPE de Atocha sí tengo problemas? Sin embargo, intento sacar cita, pero es imposible y ya son 2 meses. A ver si me pueden ayudar. Muchísimas gracias.
A ver si le podemos ayudar. Fernando, ¿qué está ocurriendo con ese certificado de empresa?
A ver, en cuanto al certificado de empresa, yo entiendo que por cualquier circunstancia, él dice el código 99, como no sea la cuestión, porque para comunicar el certificado de empresa, las empresas utilizan la aplicación Certificados. Y dependiendo de la situación que estén certificando de cada uno de los trabajadores, es decir, dependiendo de la situación legal de desempleo, tienen que poner determinados códigos, tienen que rellenarlo de una determinada manera. Si por cualquier cosa está mal relleno ese certificado de empresa, lo único que le habrán puesto de manifiesto es que ese certificado de empresa no cumple con los requisitos o bien que no está relleno de acuerdo con los criterios correspondientes para poder acceder a la prestación. En esta situación, vamos, si le trasladan este problema al trabajador, yo lo primero que haría, siendo el trabajador, es ponerme en contacto con la empresa para decirle, oiga, parece ser que han comunicado mal los datos del certificado de empresa, de acuerdo con lo que me diga el SEPE, o bien tienen la segunda opción, que es que el SEPE también, a la hora de ver que ese certificado de empresa no es correcto o falta información o está mal rellena, normalmente se pone en contacto también con la empresa para comunicarle esa incidencia y que pueda corregirlo la empresa. La empresa puede corregirlo fácilmente a través del envío de un nuevo certificado de empresa a través de la aplicación Certifica 2 corregido y, por tanto, no va a tener ningún problema a la hora de poder acceder a la prestación.
Ya.
De todas maneras, si tiene algún tipo de problema, yo me pondría en contacto también con el SEPE a ser posible o bien, si no, a través de una presolicitud con su oficina de empleo para que le digan cuál es el problema o por qué no puede acceder a la prestación, por a ver si realmente es por el certificado de empresa, ya que existe otros compañeros que han accedido sin ningún problema, o bien hay algún otro tipo de problema más.
Pero de cualquier manera, el certificado de empresa podría ser correcto en el caso de los compañeros y que la empresa hubiera cometido un error en su
Claro,
caso. No, no
eso es.
decimos que que eso sea así, pero que podría serlo.
Exactamente. Y si él sabe eso, es que algún contacto con el SEPE, alguien le habrá informado que está mal el certificado de empresa porque tiene un código, ta, 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 o bien porque viene relleno, tal. Algún conocimiento tendrá. Entonces yo me pondría en contacto con mi empresa para que corrigiesen cuanto antes esa incidencia y que vuelvan a mandar el certificado de empresa a través de certificado sin problema.
Y luego otra cuestión, porque lleva varios meses con este conflicto, ¿cobraría desde el principio?
Siempre, siempre, siempre. Eso que no tenga ningún problema, porque a la hora de hacer la solicitud de prestaciones, bien sea a través de la presolicitud o bien sea de forma presencial en la oficina de empleo, demás, la fecha que se coge siempre es en el momento en el que realiza la solicitud el trabajador. Si está
Correcto.
dentro del plazo, cuando le regularicen la prestación, le pagarán todo lo que tenga pendiente estos 2 últimos meses. Si los tiene pendientes, se lo pagarán de golpe en la siguiente nómina, sin
Vale,
problema.
perfecto. Lo digo también para tranquilizar al
Sí.
oyente que se dirija a la empresa para comunicarle que hay algún problema con el certificado y bueno, al propio SEPE también para enterarse bien, aunque yo creo que había contactado y como tú dices, por eso nos comentaba lo del error este
Claro, eso
99, si
es.
no me equivoco. Bueno,
Sí.
esta pregunta, Fernando, es de primero de SEPE. Así
A
que,
ver.
venga, vamos.
Hola, buenas. Mira, me gustaría saber si después del paro puedes optar algún tipo de ayuda de desempleo. Gracias.
Son preguntas que, claro, para vosotros esto es fácil, pero oye, hay muchos oyentes que se las formulan, así
Claro que
que
sí,
vamos a
y
aclarárselo.
gente a lo mejor que, oye, que no haya accedido aún, aparte de la prestación contributiva, no haya accedido en ningún caso al subsidio y por tanto tenga estas consultas. Y a ver, lo que tiene que tener clara la gente es que después de terminar el cobro, la percepción de la prestación contributiva, se tiene que ver la posibilidad del acceso al denominado subsidio de agotamiento de esta prestación contributiva. Este subsidio de agotamiento va dirigido a todas aquellas personas que agotan la prestación contributiva y una vez que han agotado esta prestación contributiva pueden acceder al denominado subsidio de agotamiento. ¿Cuáles son los requisitos básicos para acceder a este subsidio de agotamiento? En primer lugar, tiene que estar desempleado e inscrito como demandante de empleo. En segundo lugar, además de estar inscrito como demandante de empleo, una vez que agota la prestación contributiva, este subsidio se caracteriza por tener que realizar el denominado mes de espera. Es decir, una vez agotada la prestación contributiva, tiene que estar inscrito como demandante de empleo durante el periodo de un mes sin percibir nada y una vez que pase este mes, tiene un plazo de 15 días para solicitar este subsidio. Esto es lo que se denomina el mes de espera. En tercer lugar, tiene que haber agotado, como es evidente, la prestación por desempleo, la prestación contributiva. Y tiene, en último lugar, los requisitos tanto de responsabilidades familiares, es decir, se exige tener responsabilidades familiares si eres menor de 45 años, si eres mayor de 45 no se exige este requisito, y en último lugar, el requisito siempre de rentas, en el caso de los subsidios, que es el no superar el 75% del salario mínimo interprofesional, que para este año está en 712,50 euros mensuales. Si cumple todos estos requisitos, podrá acceder al denominado subsidio de agotamiento. Y la percepción o la duración de este subsidio, bueno, la cuantía es fija, son 451,92 euros mensuales, y la duración o el periodo será, dependiendo de la prestación contributiva que haya agotado, entre un mínimo de 18 meses a un máximo de 30 meses. Por tanto, dependiendo de sus circunstancias, podrá tener más o menos duración este subsidio de agotamiento de la contributiva.
Bueno, pues aclarado pues para muchas personas que, como bien dices, Fernando, pues a lo mejor es que no han estado nunca en paro.
Claro.
Yo conozco
O
gente
ha
que
cobrado
se...
un eso, exactamente, no ha tenido que cobrar un subsidio de agotamiento de la
Por
contributiva.
eso
Eso es muy
que
bueno.
no, y gente que a lo mejor 20, 30 años cotizados sin pasar por el paro y claro, ahora les llega por desgracia y están,
Claro.
bueno, pues perdidos o perdida, como es el caso de esta oyente y esperamos haberla resituado. Fernando, enseguida continuamos contigo.
Muy bien.
Y tenemos de nuevo a Fernando Maján ahí preparado, aunque lo tenemos a la distancia, pero parece, Fernando, para los que nos oyen, que te tengo aquí al lado en el estudio. Algún día llegará.
Estamos al lado.
Sí, es verdad. Bueno, pues vamos con la tercera pregunta, Javi.
Sí, vamos con esa tercera consulta que tenemos preparada para hoy, además de un oyente que tiene varias preguntas para Fernando. Lo primero que quiere saber es, Fernando, ¿qué rentas se tienen en cuenta para acceder al subsidio por desempleo con cargas familiares? Nos dice que convive con sus dos hijos y también con su pareja, aunque no están casados.
Vale. Sí, a ver, en cuanto a la consulta, en las rentas, primero. Con carácter general, el criterio que tenemos para determinar, en primer lugar, las rentas que se obtienen tendrá que declarar para poder acceder al subsidio a cualquier tipo de subsidio de desempleo, no puede superar en ningún caso el 75% del salario mínimo interprofesional, es decir, 712,50 euros al mes. Y las rentas que tendrá que declarar son todas aquellas rentas, cualquier tipo de percepción dineraria, que suponga, pues eso, la percepción de cuantías o de dinero, tanto del capital mobiliario, inmobiliario, vivienda y demás. Entonces, tendrá que declarar todas sus rentas y en cuanto a qué rentas se tienen en cuenta, como nos dice, en cuanto a los miembros de la unidad familiar, establece la norma que se tendrán en cuenta solamente como miembros de la unidad familiar el cónyuge o hijos menores de 26 años o mayores con algún tipo de discapacidad. Por tanto, en este caso, si convive con su pareja y no están casados, las rentas de su pareja no se van a tener en cuenta. Se va a considerar como responsabilidad familiar y para el cálculo de rentas solamente ella y sus dos hijos. Y en cuanto al cálculo de las rentas, pues en primer lugar tendrá que cumplir el requisito de ella, independientemente, no superar ese 75% del salario mínimo, y luego las rentas de la unidad familiar, que son sus rentas divididas entre el número de miembros, que en este caso serán tres, ella y sus dos hijos, tampoco puede superar este límite. Por tanto, que tenga en cuenta, que yo creo que su duda primordial es esa, que no se va a tener en cuenta en ningún caso las rentas de su pareja, ya que no están casados y por tanto no se tendrán en cuenta esas rentas.
Y hay una segunda pregunta también de esta misma oyente.
Sí, quiere saber, ¿no?, si es compatible este subsidio con darse de alta como autónomo, dice, si los ingresos mensuales serían en torno a 150 o 200 euros, más o menos.
A ver, en cuanto al subsidio, claro, ¿qué es lo que pasa? Los subsidios por desempleo no son compatibles con el alta como trabajador autónomo. Si se da de alta como trabajador autónomo, este subsidio no puede continuar percibiéndolo y compatibilizarlo con esa actividad como trabajador autónomo. Por tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a suspender, en su caso, si se da de alta como trabajador autónomo, se suspende el subsidio y se mantendrá suspendido durante un plazo máximo de 60 meses. Durante estos 60 meses, si cesa su actividad, podrá reanudar ese subsidio sin ningún problema. Una vez transcurridos esos 60 meses, ya se extingue ese subsidio y no puede. Por tanto, tiene que tener en cuenta que si se da de alta como autónomo, no va a poder compatibilizar la percepción del subsidio con su actividad como trabajador autónomo.
Uh-huh. Ya está todo, ¿no, Javi, de este oyente?
Esta tercera consulta, sí.
Perfecto, pues vamos con la cuarta.
Hola, buenos días. Quisiera saber sobre esto de la ayuda de fijo discontinuo. Si a mí me cogen a trabajar ahora, cuando termine la jornada, habrá trabajo temporal, verano, soy fijo discontinuo. ¿Tengo que otra vez solicitar la ayuda del ERTE de fijo discontinuo o se reactiva automáticamente en cuanto ya termino mi trabajo en el hotel? Quisiera saber eso, gracias.
Se refiere este oyente al paso de, digamos, del trabajo a esa ayuda extraordinaria para fijos discontinuos, que no es lo mismo que el ERTE, claro.
Claro, ese es el tema. A ver, en cuanto a los trabajadores fijos discontinuos, ahora en la situación que tienen con esta nueva prolongación de los ERTEs, continúan la protección especial que han estado dando a los trabajadores fijos discontinuos. Por tanto, si les llaman para trabajar durante su campaña ordinaria de trabajo, se tienen que incorporar al trabajo y entonces pueden estar en varias situaciones. Bien, trabajando normal y corriente. En segundo lugar, si no pueden realizar su trabajo como consecuencia del COVID, la empresa tendrá que meterlos en un ERTE como consecuencia del COVID y, por tanto, percibirán la prestación por ERTE. Y en tercer lugar, en aquellas situaciones en las que bien finalice su trabajo o bien no puedan desarrollar, o bien, sí, finalice su trabajo como trabajador fijo discontinuo, podrán acceder a la prestación, esa denominada prestación extraordinaria para los trabajadores fijos discontinuos, en aquellas situaciones que sean de finalización de la actividad. Por tanto, en su caso, ahora, según nos dice, está trabajando como fijo discontinuo. Cuando finalice su trabajo, lo que tendrá que hacer es solicitar al SEPE nuevamente la prestación extraordinaria de fijo discontinuo, esa prestación que es la que cobrará hasta, de momento, está prolongada hasta el 30 de septiembre, y luego, posteriormente, veremos a ver si continúa vigente esa ayuda para poder continuar cobrándola más allá del 30 de septiembre.
Pero, en resumen, que la tiene que solicitar él, que no se le va a aplicar de oficio.
Eso es.
Perfecto. Pues, Fernando, enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Vamos rápido también con las últimas consultas que nos habéis hecho llegar al 652-86-8099 y a madridtrabaja@ondamadrid.es.
Hola, buenas tardes. Sí, yo quería hacerles una consulta. Es sobre mi hija. Ella está trabajando en Londres, es profesora de educación infantil y lleva 2 años allí trabajando, y quería saber si cuando ella regrese a España puede cobrar el subsidio de desempleo por el tiempo que ha cotizado allí, o tiene que hacer alguna otra gestión, no sé si allí directamente o aquí. Le han dicho que una vez que venga aquí, que tiene que tratarlo aquí, en Madrid. Entonces, bueno, quería que me asesoraran al respecto. Gracias.
Fernando, ¿qué le podemos decir?
Nada, que esté tranquilo porque va a tener cobertura aquí en España. Cuando vuelva a España va a poder solicitar la prestación por desempleo, o el subsidio de desempleo lo va a poder solicitar sin problemas aquí en España. Únicamente, dependiendo de la situación, va a variar. Si a su vuelta a España trabaja aquí en último lugar, podrá totalizar los periodos. Es decir, se le contabilizará para el acceso a la prestación lo que haya trabajado en España y podrá totalizar lo trabajado en Inglaterra hasta el límite máximo del 31 de diciembre de 2020. Y en segundo lugar, si vuelve aquí a España y no puede trabajar, pues se considerará también emigrante retornado sin el más mínimo problema y podrá solicitar la prestación o el subsidio aquí en España sin ningún tipo de problema ninguno. Entonces, que esté tranquila y que cuando vuelva aquí a España solicite la prestación directamente.
Y que se gestione aquí en España, que no necesite hacer nada en el Reino Unido, ¿no?
Eso es. Lo único que puede hacer es solicitar, por adelantar los trámites, solicitar un certificado con los periodos trabajados en Inglaterra. Es el denominado documento U1, que puede solicitarlo ella antes de salir de Inglaterra para poder traer los periodos certificados aquí.
Perfecto. Y la última, Javi, rápido.
Sí, muy rápido. Terminamos con Omar. Estuvo en ERTE, trabajó el 10% de su jornada laboral, cobró 3 meses de prestación y ahora el SEPE le reclama esas prestaciones porque dice que no, que tenía que haber trabajado al menos el 30% de esas horas. ¿Quieres saber si es correcto, Fernando?
A ver, en un ERTE normal y corriente que no sea de COVID, se establece para la reducción de jornada estos límites, que el tener que reducir su jornada un mínimo del 10, un máximo del 70. Pero en el caso de ser un ERTE COVID, estos límites no se aplican, ya que se ha consultado por parte del SEPE, se ha consultado a la Dirección General de Trabajo y ha establecido como criterio que este límite del 10 y el 70% no se aplica en los ERTEs COVID. Por tanto, habrá que ver cuál es la causa por la que le hayan reclamado ese cobro indebido. Es tan fácil como que haya cobrado a total un periodo de tiempo y luego posteriormente se lo regularicen porque tenía que haber cobrado a parcial. Y entonces, en ese caso, sí que puede tener un cobro indebido, pero no es como consecuencia de los límites del 10-70. La explicación de por qué es ese cobro indebido le tendrá que venir en la resolución, tanto el emplazamiento como la resolución que se le manda a su domicilio reclamándole ese cobro indebido.
Perfecto. Pues, Fernando, un placer como siempre. Hasta la próxima.
Igualmente. Buena tarde. Chao.